Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Tardes, noches. Mi nombre es María Noel, soy parte de Minervas, que es un colectivo de mujeres en Uruguay. Básicamente vivimos todas en Montevideo, en cercanías, aunque algunas somos de diversos lugares de Uruguay. Es un colectivo que se define antipatriarcal y anticapitalista. Es solo de mujeres, como decía recién, por definición expresa, digamos, más allá de que la lucha feminista también pueda abarcar a los varones, pero nosotros nos reunimos desde una preocupación como mujeres y decidimos seguir siendo un grupo solamente de mujeres. El grupo empezó más o menos en el 2012, éramos unas pocas compañeras, tratando de juntar algunas cosas, algunas que nos conocíamos o se conocían de distintos lugares de militancia social, a nivel estudiantil, barrial, radios comunitarias, o que éramos compañeras de trabajo, y que empezábamos como a discutir algunas preocupaciones en relación a cómo era ser mujer en esos espacios mixtos de trabajo y empezar como a poner en común algunos enojos, algunas molestias que todavía no las estábamos pudiendo identificar de dónde venían, pero que sí nos damos cuenta que tenían que ver con ese lugar de ser mujeres en el mundo. Pero no fue un agrupamiento de decirnos feministas y entonces a partir de ahí formar un colectivo feminista, sino fue empezar a discutir algunas cuestiones en esto de ser mujer y sentir esos dolores o esas molestias y empezar a compartirlos y a darle forma. Algunas de estas compañeras al inicio habían hecho un programa en una radio comunitaria que se llamaba Pan y Rosas, por la consigna de las mujeres obreras de Queremos el Pan, pero también las rosas, y habían intentado hacer como un programa desde una perspectiva, desde las mujeres, contando biografías de mujeres, algunas problematizaciones sobre el amor, los juguetes, no sé, muy diverso, pero eran unas cuatro compañeras. Ellas fueron un poco las que dinamizaron esto de encontrarnos, nos fuimos encontrando otras compañeras. Intentamos hacer una primera reunión allá por 2012 para ir a Argentina, que hay un encuentro nacional de mujeres que es muy conocido, que se hace 40 años. Se juntan unas 40.000 mujeres y ocupan casi la ciudad durante un fin de semana, y teníamos intención de, bueno, ver qué hacíamos, contarnos como estas malestares, y a la vez intentamos ir a ese encuentro. Lo que sucedió es que no fuimos a ese encuentro, no nos dio en ese momento la posibilidad de organizarnos y demás, pero sí empezamos a juntarnos, y a partir de ahí nos empezamos a reunir finalmente, semanalmente, y fueron como arrimándose otras compañeras. Pero al principio éramos 5 o 6, no mucho. Con esto nos empezamos a llamar colectivo de mujeres, empezamos a darle forma, y capaz que un inicio un poco más catártico, digamos, bueno, no sé, me pasa que estoy en la asamblea de mi sindicato y cuando, cada vez que yo hablo pasa un carro y los compañeros no me escuchan o se burlan o no sé qué, ¿Y será que yo soy insegura? ¿Será que qué me pasa? Hasta que, bueno, hasta si nos pasa a todas, ¿será que hay algo de eso que tiene que ver con cómo el machismo está todavía en nuestras organizaciones? Y así, estoy cansada porque trabajé hasta muy tarde y además llegué a mi casa y lavé los platos y no sé qué. Bueno, no solamente con mi pareja, también nos pasa a todas. No sé, empezar como a problematizar esas cosas de vivencias muy, muy cotidianas. Y ahí nos empezamos a juntar en eso, que era una lógica más como de autoconocimiento, empezar a problematizar eso, y definimos casi que desde el principio como tres patas que queríamos darle al colectivo y que son las que se mantienen hasta ahora. Más intuitivamente, no fue como un super proyecto racional, pero creo que fue bastante acertado. Una pata que le llamamos de actividad pública, dijimos, bueno, tal, esto hay que empezar a ponerlo en una preocupación de cómo algunas de estas discusiones en relación al patriarcado, a la lucha feminista, no estaban siendo abordadas a nivel público, o sí, pero desde un feminismo mucho más institucionalizado, y no estaba siendo tratado en las organizaciones sociales ni en la izquierda en términos generales. Y decimos, bueno, hagamos actividades públicas. Entonces la primera cosa que hicimos fue el 8 de marzo del 2013, hacer una actividad, sobre todo diciendo, bueno, el 8 de marzo no es un día de flores ni bombones, que acá suele festejarse así, y después hay toda una lógica institucional del Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Mujeres, otras ONGs que hacen algunas actividades festivas y de mujeres, pero no un acto callejero o de movilización y que pongan como, ni que agrupa a todos los colectivos feministas en algún espacio. Hicimos una primera actividad rescatando por qué el 8 de marzo como día de lucha y rescatando otras mujeres luchadoras. Hicimos un acto en una plaza chiquito, éramos poquitas, pero fue como la primera actividad pública y estuvo buena, y siempre definimos, bueno, esta es una lucha que es interna y que es externa, o que es como nosotras mismas como nos pensamos y como disputamos esto en el espacio público, y tal vez era una pata. La otra parte que definimos casi desde el inicio es como, dijimos, bueno, este espacio de encuentro, de contarnos lo que nos pasa, el más vivencial, más como de esa cocina compartida que nos va sanando y que a la vez nos permite politizar lo que nos pasa, también lo tenemos que mantener. Después con el tiempo nos encontramos que otras mujeres ya le habían dado forma a eso, que las feministas italianas le llamaban esa autoconciencia, y que se había discutido mucho políticamente eso, pero nosotros inicialmente fue, bueno, esto nos permite politizar la vida cotidiana, nos permite politizar lo que nos pasa y empezar a tejer algunas cosas en común. Y una tercera pata que definimos al inicio fue, bueno, en realidad necesitamos leer, entender mejor algunas de estas cosas. Muchas somos estudiantes de la universidad, docentes de la universidad, pero no todas. Y tampoco ni éramos feministas, ni teníamos lectura feminista, ni formación en feminismo. Decimos, bueno, pero empecemos como a leer, a ver qué onda, porque seguro hay otra gente que ya se preguntó estas cosas y vayamos avanzando. Y entonces desde el inicio hicimos como un grupo de formación. Y estas tres cosas que al inicio fueron como más intuitivas, o estas tres patas que queríamos dar y fuimos ordenando, son las tres patas que terminamos teniendo después en otra forma y con mucho mejor, con mejores condiciones de llevarlas a cabo y como mucho más pensadas. Pero entonces tenemos hasta el día de hoy una actividad de formación, una vez al mes tenemos una instancia de formación. Eso ha ido variando, a veces lo hacemos una vez al mes, a veces lo hacemos en el mismo plenario del colectivo, a veces lo hacemos un fin de semana. Pero sí da la importancia que la formación a nosotros nos ha permitido todo lo que pensamos y sentimos, ordenarlo políticamente y ordenarlo, discutirlo, ponerle pienso. Entonces, y eso nos ha permitido además tener mejores condiciones para dar la disputa externa y tener mejores condiciones para pensar lo personal. Y también nos permite a todas tener como un marco común, ordenar algunas cosas. Y ahí empezamos a ordenar de qué se habla cuando se habla de género, por qué hablar de género y no de feminismo, por qué históricamente se dejó de hablar de feminismo, cuál es la historia del feminismo en Uruguay, qué quiere decir patriarcado, por qué patriarcado y capitalismo, qué mujeres están hablando de eso, un montón de cosas, y fuimos haciendo una agenda de formación. Y ahí hay un grupo de una comisión, digamos, que lo que hace es ordenar una agenda, busca textos, los ordena, pero después cada actividad la presentan dos compañeras o tres compañeras distintas, intentando que sea una, como respetar esa lógica de la horizontalidad y de la circulación de la palabra, y que nos permita a todas formarnos y a todas ir como poniéndonos en ese lugar, ¿no? No es una clase, digamos, lo que hacen las compañeras es, vamos a leer a Silvia Federici y Calibán y la Bruja, bueno, una la leen, preparan y discuten y le dan un orden a ese encuentro para pensar en clave formativa, y así otra vez otras compañeras, y eso nos ha sido muy útil, porque nos ha permitido ser mucho más, ayudar a esa propuesta de democratizar y horizontalizar el espacio, porque no todas tenemos ni el mismo tiempo para estudiar, ni las mismas posibilidades, ni en esa idea, que eso nos permite siempre entender mejor lo que nos pasa y nos ayuda mucho a tener mejor análisis político de todas las cosas que estamos pensando, y esa pata para nosotros ha sido re importante. Esto del espacio, más de contarnos nuestras vivencias, le llamamos después autoconciencia, y también hay un grupo que se encarga de dinamizar eso, que no sea solamente hoy nos sentamos a hablar de qué nos pasa, sino ordenar algunas dinámicas corporales o no, dinamizar algunos textos sobre pareja, sobre cuerpo, sobre sexualidad, sobre aborto, sobre erotismo, sobre acoso callejero, sobre lo que sea, cómo esas cosas las vivenciamos y en este juego de las pensando, y ahora hay un grupo, por eso que empezó intuitivamente, ahora tiene una comisión de formación, una comisión de autoconciencia, que son como dos de las grandes patas. Y después la otra, como que en su momento era más de actividad pública y demás, ha ido mutando. Ahora estamos participando en la coordinación, participamos de un encuentro nacional de feminismos, estamos ayudando a armar y a que funcione una coordinadora de feminismos, y ahora estamos en la caravana feminista saliendo al interior y trabajando con otros. Estamos haciendo talleres en organizaciones sociales, estamos participando en las alertas feministas, ahora cuento un poco más de qué se trata cada una, pero bueno, esa pata pública que inició como con alguna volante, hicimos unos stencils las primeras veces para hacer en la calle y una ida al 8 de marzo, ahora es una de las patas que nos está también insumiendo mucho tiempo. Estamos disputando mucho más el espacio público que antes. Pero lo que siempre nos parece que esas tres cosas son fundamentales, porque no podríamos disputar el espacio público si no tuviéramos el componente que nos ha hecho fuertes contándonos nuestras vivencias y politizándolas, y si no hubiéramos podido ponerle una dimensión más teórica a la situación. No podríamos decir en cualquier marcha que estamos luchando contra el capital y contra el patriarcado juntos, si no entendiéramos cómo el capital y el patriarcado se ordenan. Entonces, está. Pero eso también nos ha permitido crecer juntas, porque como decía hoy, no veníamos del feminismo, veníamos como encontrando entre mujeres. Ahora empezamos siendo 4 o 5, ahora somos como 40, que nos hemos arrimado de diversos lugares y con distintas trayectorias, pero nos ha permitido ir afianzando eso. Entonces, está. Ahora el grupo entonces está en esas actividades. Por un lado, nos reunimos una vez por semana y tenemos como un sistema de rotación, que es una vez plenario, una vez autoconciencia, una vez plenario y una vez formación. O sea, plenario es como lo que uno conoce más habitualmente como un plenario, cuáles son los temas que tenemos sobre la mesa. También es rotativa la coordinación de las mesas, una compañera dinamiza eso y, no sé, decidir cosas, el intercambio con otro compañeros, las cosas que nosotros vamos a ir haciendo. Una de autoconciencia para no perder esa pata, porque si no nos pasó un tiempo que terminás en la lógica política hegemónica, es la del plenario, ¿no? Hay que discutir, hay que pensar y hay que hacer muchas cosas y hay que y empezamos a dejar de lado eso que era parte de nuestra potencia. Y la de la formación es la misma clave. Y después, una vez al año o dos, hacemos un campamento que le llamamos, nos vamos todas un fin de semana a una casa en la costa y hacemos un poco todo, planificar el año, evaluar el año, hacer una gran autoconciencia, mimarnos, comer mucho, pasarla bien, y hacer alguna actividad de formación, y eso es otra de las cosas que hacemos. Eso como en el funcionamiento más interno. En las grandes cosas que estamos haciendo ahora, una es esto que decíamos, en noviembre del año pasado, nosotras participamos organizando el primer encuentro de feminismos, y ahí intentamos ordenar con todas las mujeres que están desde el feminismo, de las diversas formas de entenderlo y en diversas organizaciones, o que son militantes sueltas. Hicimos un primer encuentro autónomo, autogestionado, en el local de un sindicato, que participaron como 400 mujeres, con una intención de darle de vuelta dinamismo al movimiento feminista en Uruguay, que entendíamos que no había, que sí había organizaciones de mujeres o feministas, pero muy en una lógica del ONGismo o muy dispersas, y que había que darle otra vez dinamización a eso. El encuentro estuvo buenísimo y de ahí se salieron como dos grandes acuerdos. Una, intentar darle forma como a eso en una coordinación posterior, hacer un 8 de marzo todas juntas, y luego tratar de manifestarnos frente a cada asesinato de cada mujer, cada feminicidio. y a partir de noviembre del año pasado, entonces esa es una de las patas que Minerva se está participando, no exclusivamente, pero a lo que le estamos dedicando mucho, que es salir a denunciar y manifestarnos en la, en 18 de julio en la calle cada vez que muere una mujer en manos del patriarcado, digamos. Cada vez que hay un feminicidio, cada vez que una mujer muere por su expareja, su pareja o por cualquiera que es, crea que es de su propiedad. Eso lo empezamos a hacer en noviembre del año pasado. Lo que va del año ya salimos 27 veces. Es mucho, es casi una vez por semana, digamos. De hecho, en el 2014 murieron en todo el año 28, o por lo menos la, los casos detectados habían sido 28 mujeres en todo el año, y ahora en el primer semestre ya vamos 26 mujeres. Ahí no solo de Minervas, esto lo dinamiza este espacio más amplio que se llama Feministas en Alertas y en las Calles, pero hay varias de nuestras compañeras que están en esa, en ese espacio. Eso implica sacar un comunicado cada vez que asesinan a una mujer, hacemos todos los carteles, la movida, y nos vamos y acordamos salir desde la Plaza Independencia, que es como la sede de reclama al gobierno, hasta la Plaza Libertad, que es el lugar donde históricamente se movilizan las organizaciones sociales disputando no solo al gobierno. Nosotros, el acuerdo que se hizo en eso es, no estamos solo pidiéndole al gobierno que tipifique alguna ley, estamos disputando con una sociedad que es patriarcal y que está insensibilizada frente a estos temas, estamos queriendo que las mujeres puedan sentir que no están solas, estamos disputando los medios de comunicación, la forma que se transmiten estas noticias. Entonces, pero lo cierto es que esto ha sido muy movilizante, porque salir casi una vez por semana, saber que hay una mujer que brutalmente fue asesinada por la razón que sea, hay casos de hasta una mujer que fue asesinada en la plaza pública de un pueblo, su ex pareja que era policía y la mató con el arma de reglamento en la plaza cuando estaba entrando a su trabajo, o sea, cosas desde así de brutales. Y eso nosotras participamos todas las minervas que podemos, eso, pero implica el acuerdo es matar a una mujer y antes de las 48 horas se sale a movilizarse, pero eso implica, o sea, hola, un WhatsApp o un mail, hoy otra mujer, bueno, las feministas, el grupo de feministas en las calles ordena el comunicado, saca una placa, lo difundimos, llamamos a los medios y nos movilizamos. Eso está haciendo como muy fuerte. Después hicimos la actividad del 8 de marzo, que estuvo buenísimo, una marcha, que hacía 10 años que no había marcha de mujeres el 8 de marzo, y fueron unas 3.000, 4.000 personas, que nosotros, será mucho o poco para otros contextos, pero para nosotros era un montón, y fue de vuelta a ponerlo en el espacio público, la cuestión de las mujeres. Y luego el 3 de junio una gran marcha en contra de los feminicidios, que se articuló también desde Buenos Aires y en Chile, y que en base a este grupo de feministas en las calles también se hizo una movilización en Montevideo en la que participaron como 10.000 personas. Son de la, no sé, para Montevideo es una movilización muy grande, y nos parece que está, y estamos haciendo, colaborando mucho con otras mujeres, pero a disputar el espacio público en relación al sentido común y a por qué hay una sociedad que tolera y hay una situación, lo que intentamos denunciar es todo el caldo de cultivo que genera que después termina en un asesinato, que no es solo que un tipo está loco y se le fue la moto porque la mujer no lo quiere más, es que ganamos menos, que trabajamos más, que somos culpabilizadas por cuestiones de la maternidad más que los varones, es que nos piropean en la calle, es que, etcétera, 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 tratando como denunciar eso. Y la otra gran cosa que estamos haciendo, pero eso sí solo desde Minervas, es que a partir de esta actividad del 3 de junio no solo hubo esa movilización de 10.000 personas en Montevideo, sino que hubo movilización en 20 lugares de Uruguay. Uruguay, que es muy chiquito, que tiene unos 3 millones de habitantes y que tiene como 600 kilómetros de longitud, un poco más, pero digamos, es como bastante fácil de recorrer, y tiene 19 departamentos, hubo casi que una movilización en cada uno de los departamentos. Muy chiquitas, en algunos 50 personas, 100 personas, pero dinamizadas por mujeres de esos lugares que para nosotras era algo como impensable. Yo soy del interior y en la plaza de mi pueblo hay un cartel de ni sumisa ni devota, que era algo fuerte. Y entonces a partir de ahí, muchas de esas mujeres que se autoconvocaron en función de esa marcha contra los feminicidios, se pusieron en contacto con nosotras y nosotras empezamos a pensar, bueno, tenemos condiciones de unirnos y empezar a trabajar con otras compañeras, con otras mujeres también en el interior del país. Y nos fuimos poniendo en contacto, entonces ahora le pusimos este nombre de Caravana Feminista de Mujeres por la Vida Digna y contra la Violencia, intentando darle esta idea de que nosotras estamos participando y dinamizando que en todos los lugares del interior que podamos haya grupos de mujeres autónomas que se puedan organizar o actividades mixtas o colectivos mixtos, pero que se puedan pensar en esta clave contra la violencia hacia las mujeres. Y no solo, porque en realidad pelear contra la violencia es algo específico, porque ahora está siendo un emergente esta situación de los 26 feminicidios, pero en la medida que uno lucha contra eso, lucha en términos generales contra la desigualdad y lucha en términos generales contra el patriarcado. Por ahora se está estructurando más en términos de la violencia. Y ahí estamos yendo a Paysandú, que es un departamento bastante grande del litoral del país. Ahí el otro día hubo una actividad que participaron como 100 personas, mujeres y varones, pero estuvo muy bueno. No sé, para nosotros son dimensiones muy grandes en relación a un departamento del interior que no siempre tiene movilización callejera o actividades por fuera de la institucionalidad. Se está yendo a Bella Unión, que es un lugar muy particular porque es como el enclave de la lucha de los cañeros, es uno de los lugares más pobres del Uruguay, históricamente ha sido uno de los lugares más pobres y más olvidados, pero también de donde ha habido mucha resistencia de los trabajadores rurales, y ahí en particular ahora además hay una fábrica, capaz que escucharon hablar, que se llama Green Frozen, que es una fábrica de producción de alimentos congelados, que dio quiebra hace poco y dejó a cientos de familias en la calle, y esas familias están ocupando el predio intentando poder autogestionar la empresa, que dio quiebra por sus anteriores dueños. Y muchas de las que están sosteniendo esa ocupación son mujeres, que además tienen esa vivencia de lo que implica ser mujer en una organización mixta y además en esas condiciones de extrema dificultad. Ellos estuvieron en Montevideo hace un tiempo ocupando, nosotros fuimos a acompañar su campamento, más simbólicamente, digamos, y tratando de estar ahí, pero tratamos de acompañarlos, y ahora lo que fuimos a Bella Unión a hacer un taller solo, o a encontrarnos en realidad entre mujeres. Este fin de semana un grupo de compañeras estuvo en Paysandú y estuvo en Bella Unión dando respaldo a las compañeras de Green Frozen también. Se hizo un encuentro para conversar sentires entre mujeres en ese lugar. Y ahora nosotros también estamos organizando Minervas con otro colectivo de estudiantes que trabajan los temas de bienes comunes, un baile para poder juntar fondos para la caravana feminista, para el colectivo de estudiantes que está dando la lucha en términos de los bienes comunes, y para también que una parte de esa ganancia sea para apoyar a las compañeras de Bella Unión en términos económicos, porque entre otras cosas hay cientos de familias que están sin trabajo en un pueblo, no, que no es que se quedan sin trabajo en esa fábrica y van a otra, no hay otra fábrica, es un pueblo muy chiquito, muy pobre, que vive de la zafra de la caña, que es una vez al año, y después no hay mucho más. Entonces, y también estamos yendo a Durazno, estamos yendo a Trinidad, que son de lugares del centro del país. Ahí se está trabajando o buscando trabajar más con liceales o mujeres más jóvenes, donde hay mucha preocupación por la violencia en el noviazgo también, y se está yendo a Maldonado, porque hay otro grupo de mujeres en Maldonado. Y un poco lo que tenemos como perspectiva es tratar de que a final del año podamos hacer un encuentro donde todas las mujeres del interior y las de Montevideo podamos encontrarnos en lo más grande posible encuentro de mujeres, para seguir avanzando en esto de dinamizar el movimiento feminista. Dinamizar el movimiento feminista lo más posible desde una perspectiva autónoma, lo más posible desde una perspectiva militante y con esta perspectiva de antipatriarcado y anticapitalismo. Y la caravana ahora nos está consumiendo mucho tiempo porque implica que tenemos que hacer finanzas para pagar los boletos o la nafta para ir al interior, disponer de nuestras agendas de tiempo, de estudio, de trabajo, para tener un fin de semana para ir afuera, bueno, el contacto cotidiano con las mujeres. Y ahora la otra actividad que también estamos dinamizando, bueno, toda la coordinadora y toda la coordinación con otras mujeres, las alertas, que como te decía, es una vez por semana, más toda la dinámica interna de Mineros. Así que estamos así como con muchas cosas. Entonces, eso que contaba de la caravana feminista, que le pusimos este nombre de Mujeres por la Vida Digna y contra la Violencia, intenta eso, dinamizar y encontrarnos con otras mujeres de otros lugares de Uruguay, para entre todas seguir como construyendo movimiento feminista, y sobre todo nosotros tenemos como una perspectiva de lo más con esta preocupación que decía al inicio, de que digamos, el feminismo no se agota ni en una ley, por más ley contra el que tipifique el feminicidio y aumente las penas, no se agota por más que el Estado dé algunos magros recursos en términos de refugios a las mujeres que están en situación de violencia, o que vote paridad de cuota para el Parlamento, sino sobre todo si no podemos permear a la sociedad, y esto implica a todas las mujeres que puedan organizarse de la forma que sea, en los lugares que sea, y poder pensar. Me parece que nosotros con la caravana lo que queremos decirle a otras que tienen que organizarse de qué forma, ni cómo, ni cuándo, sino transmitir que cómo nosotros nos hemos organizado y ayudar a pensar algunas cosas. Y nada, en cada estos lugares del interior donde estamos yendo, cada uno está encontrando su tiempo, su modo. Algunos son colectivos mixtos, otros son solo de mujeres, algunos tienen como diversa forma, pero sí ayudar a dinamizar, a poder encontrarnos y a poder pensar estas cosas, y con esta pretensión de que la dimensión del feminismo permee la sociedad toda y que permee sobre todo las otras organizaciones sociales. De poco nos va a servir dar alguna lucha en relación a los feminicidios si las organizaciones sociales no piensan este tema. Si un sindicato sigue siendo igual de machista que cualquier otra organización, si una cooperativa de vivienda sigue siendo así, si la mayor parte de nuestras compañeras que están ahora en el liceo, en la secundaria, y tienen sus primeras relaciones amorosas, ya viven una situación de opresión y de violencia que potencialmente puede derivar en otra situación más grave. Entonces, sobre todo la caravana intenta hacer marea, corriente, y unirnos con otras desde ese lugar. Lo estamos haciendo en algunos pocos lugares que son donde, porque tampoco es caer en paracaídas, es donde hay mujeres con interés y que dijeron, ay, no sé, las conocimos por el Facebook, las vimos en no sé dónde, podemos hacer algo juntas, nos dan una mano, sí, claro. Y estamos yendo a esos lugares donde hay otras mujeres que están queriendo organizarse y compartiendo las experiencias. Bueno, nos gusta esa idea de caravana por la movilidad, por decir que se está yendo a todos los lugares. Tenemos un loguito que es una combi violeta. Como también para transmitir esta idea de que hay algo que se mueve, que está circulando. Y bueno, por ahora lo que se está haciendo es conocernos con las otras compañeras y una primera instancia de talleres, muy básicos, muy generales, y después cada una sigue viendo cómo se organiza y cómo podemos seguir en contacto. Por ahí le ponemos contra la violencia, sobre todo por esto, porque está siendo el emergente, pero decimos por la vida digna, porque nos parece que hay que dignificar la vida en otros términos, y que cuando luchamos contra la lógica del capital y el patriarcado es contra una lógica que no nos permite tener una vida digna en ningún aspecto. Entonces, nos gusta también dar ese mensaje, y nos parece que también es un mensaje que nos encuentra más con otras. Porque en un pueblito chiquito o en algún lugar donde yo, por ejemplo, de donde yo vengo, no es que uno vaya y se vamos a luchar contra el patriarcado y el capitalismo, porque capaz que no es un diálogo fértil con algunas compañeras. Pero sí, uno hablando con esas otras compañeras hay una intencionalidad de subvertir esas cosas, aunque no lo digan como tal. Y nos gusta esa idea de por la vida digna, y nos permite como avanzar en esos otros sentidos de que nos merecemos una mejor vida todos y todas. En Maldonado, que es uno de los lugares donde estamos tratando, donde también está yendo o está buscando ir la caravana feminista, hay un grupo de mujeres autoconvocadas que han hecho varias movilizaciones también. Cuando hay feminicidios, ellas también se han movilizado ahí. Y otra de las cosas que nos está uniendo es la situación concreta de dos mujeres que son de ahí de Maldonado y que están presas por abortar. En este caso hay un encuentro que tiene que ver con la coordinadora de feminismos, esto que les comentaba antes, que nuclea distintas organizaciones feministas y a diversas mujeres sueltas, digamos, que tomó el caso de estas mujeres presas por abortar y decidió intervenir, sacó un comunicado y también decidió ir a la cárcel, intentar comunicarse con esas mujeres para ver en qué medida se podía ayudarlas o acompañarlas en este proceso, bajo la idea de que ninguna mujer debiera estar presa por abortar. Y estamos intentando, se hicieron varias visitas a la cárcel con todas las dificultades que tienen una cárcel, con la lógica carcelaria, y con unas mujeres que nunca hubieran pensado que iban a terminar presas por abortar, digamos. No son algunas medidas presas políticas en el sentido de cómo se imputan algunas cosas, pero no son ni mujeres militantes, ni mucho menos. De hecho, una de las mujeres es prostituta, es una muchacha muy joven y que en realidad termina presa porque una vecina la denuncia. Entonces eso es también lo que nos preocupa en relación a cómo es que nuestro sistema permite que una mujer se sienta en condiciones de denunciar a otra y juzgarla porque entendió que iba a abortar. La situación en Uruguay con lo del aborto es un poco compleja. Formalmente en realidad el aborto está legalizado, pero no despenalizado. Esto quiere decir que está regulado una forma en la que una puede abortar amparada bajo la ley y con el sistema sanitario, pero si uno no lo hace en las formas que la ley establece, va preso. porque no se quitó el delito de aborto del Código Penal. Esto ha sido toda una lucha histórica, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que se han movilizado en relación a la despenalización del aborto, y la lucha por la despenalización y en todo lo que tuvo que ver con las negociaciones políticas terminó siendo una lucha en la que solo se ganó la legalización, pero no la despenalización. Una ley que además tiene, creo yo, una gran tutela del Estado todavía, que garantiza muchas cosas y es un avance en la medida que genera mejores condiciones sanitarias para las mujeres, pero que también tiene una concepción muy controladora por parte del Estado sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad una mujer que, o sea, de hecho ahora una mujer si aborta fuera del sistema de salud también puede ir presa en cualquier momento que lo haga y bajo cualquier forma que lo haga. Si uno lo quiere hacer bajo las condiciones de la ley, tiene que ir al médico, explicitarle al médico que quiere abortar, a su ginecólogo, y se la manda una especie de como de, hay como unos comités especiales que son interdisciplinarios, hay ginecólogos, hay médicos, hay psicólogos, trabajadores sociales, que se supone que le brindan a la mujer herramientas para que piense mejor su decisión. Pero que de alguna manera es como la mayor parte de las cosas, por lo que sabemos, terminan intentando convencer a esa mujer de que si está segura que no está en condiciones de tenerlo, si no lo quiere dar en adopción, o que piense bien, como si la mujer antes ya no lo hubiera pensado lo suficiente y ya no tuviera capacidad autónoma de decir ella y su pareja o su familia o ella si quiere abortar o no. Y además establece que es hasta la semana 12, por cuestiones como más médicas. Y es el propio sistema el que te da el misoprostol o la pastilla, o hace el procedimiento médico. Eso generó muchas mejores condiciones, porque no hay que conseguir las pastillas en el mercado negro, que eso tenía muchas dificultades, porque genera algunas garantías para hacer eso, pero también todo esto, que toda esta presión del sistema médico en relación a la decisión de las mujeres. Y porque además, si alguien, por la razón que sea, no quiere pasar por ese procedimiento, también tiene posibilidad de ir presa. En el caso de estas mujeres, lo que pasó es que además estaba pasada de la semana, en el límite de esa semana, se hizo el aborto por fuera y fuera de las semanas, y por eso termina presa. Termina presa ella y la vecina que la ayudó. Y de hecho tiene más pena la mujer que la ayuda que la propia mujer que abortó. Una tiene posible pena de 6 meses y la otra como de 1 año. Hay todo un debate abierto ahora, la coordinadora de feminismo se dio el debate porque sí, se sacó un comunicado, pero sí hay que reactivar hasta dónde presionar una ley que costó mucho ganar y que el presidente actual, Tabaré Vázquez, vetó esa ley. Esa ley se aprobó cuando estaba Tabaré Vázquez, él la vetó como presidente, se volvió a aprobar después y ahora está vigente, pero entonces bueno, para algunas es hasta dónde se presiona o no al gobierno en relación a cambiar esa ley y tal. Para otras, bueno, no existe que siga, no debiera existir en el Código Penal y listo, pero no hay un acuerdo de si se va a lanzar una campaña con eso o no. Lo que sí se acordó es, bueno, por lo pronto igual estas dos mujeres están presas, tratemos, vayamos a ver si se puede, desde el acompañamiento más afectivo, el apoyo, o algún apoyo más jurídico, si fuera necesario. Y se les planteó si ellas querían que se lanzara una campaña pública, y ellas prefirieron que no se lanzara una campaña pública para pedir su desprocesamiento. Entonces ahí se paró la cosa, pero bueno, es un tema que todavía está en discusión, se está visitando ahí. Creo que muestra como las dificultades en relación a la, como esos avances. Se supone que el Uruguay es fantástico porque la marihuana es legal y el aborto está legalizado y demás, pero la ley habilita unas cosas, pero ya marca el terreno de otras cosas que están por fuera de la ley. Y pueden haber, si ha sido cualquier otra mujer denuncia, pueden haber más mujeres que estén presas, pero sería un horror, pero es así, ¿no? O sea, es lo que la ley es, como la ley y la trampa en relación a la ley. Pero bueno, nada, se está tratando de acompañar ahí desde la coordinadora de feminismos ese caso, que no es sencillo. No es sencillo además porque hay todo un estigma en relación a eso. No es que se saldó socialmente la cuestión de que la mujer es libre para decidir sobre su cuerpo y está, o sea, a estas mujeres se las juzgó mucho en su entorno social por haber atentado contra la maternidad. O sea, bueno, una de esas lógicas en relación a que las mujeres deben ser madres y buenas madres, y que hay cualquier cosa que atente contra esa lógica de la maternidad, está muy condenado socialmente, opera mucho. No sé, capaz que nosotras tratamos de entender cómo las dificultades de cualquier lucha se hacen en el marco del progresismo, ¿no? Como alguna esa tendencia a la institucionalización o una búsqueda de una cierta institucionalización de o de los canales institucionales para cualquiera de las luchas. Por ejemplo, una de las tensiones que está habiendo ahora es en relación a la, cuando nosotros hacemos estas denuncias en relación al feminicidio, para algunas se resuelve con que el Parlamento, la mayoría progresista, pueda aprobar algunas leyes o que se destinen algunos recursos y con que digamos el propio los gobiernos de Frente Amplio habilitaron un Instituto Nacional de la Mujer, dieron algunos recursos y demás, pero siempre como en esta doble cosa que pareciera que con cualquier conquista mínima en relación a algunos derechos o algunos recursos la lucha debiera pararse. A nosotros nos parece que no. Una, porque en realidad siempre los recursos que uno va ganando son muy magros y nunca son suficientes, y otra porque la lucha no es solamente para con la ley o para con el Estado, sino en esto que decíamos en términos sociales. Pero cada vez que una se moviliza, o sea, cuando las primeras movilizaciones que hicimos como feministas en artes en las calles, a las primeras semanas tuvimos pedidos desde el Ministerio, tuvimos pedidos como de la institucionalidad para eventualmente reunir. Hay siempre como una tensión, un intento como de una lógica de facilización, no en términos de represión, porque no la hay, pero sí de una búsqueda de tomar desde los parámetros institucionales cosas que en realidad para nosotras desbordan lo institucional, pero que tienen una tendencia a, en la medida que se, por ejemplo, con lo del aborto pasó algo similar, bueno, se ganó que el progresismo aprobara la ley y parece que después no pasa nada, hasta que nos salta y nos rompe los ojos que en realidad hay mujeres que están presas pasándola muy mal por haber abortado. Entonces hay como esa lógica de una lucha que en un momento da cierto fruto y parece que después se agota y no permite seguir como desbordándola. Y por otro lado, como un discurso en relación al género y demás, que intenta también como llevarlo como a sola la lógica de lo institucional y que reduce incluso la lucha de lo antipatriarcal a la cuestión de género. Ay, los estudios son de género, la perspectiva de género, el Ministerio del Interior habla de nosotras y nosotras, y entonces parece que ya sucedió, cuando todas las demás políticas no aportan en relación a eso. No hay un... con el actual presidente, además, o sea, una de las cosas que pasó antes del 8 de marzo de la movilización es que salió a decir que, bueno, que tanto alarde si mueren más mujeres por tabaquismo que por problemas crónicos que por feminicidio. Es como un, por momentos, como deslegitimar esa otra dimensión o quitarle posibilidad política, no sé. También porque la propia situación de dar algunas luchas de parte de las organizaciones sociales en términos generales ha sido muy difícil, un plano de cierta confusión de organizaciones sociales que nacieron en el mismo ciclo de luchas que el Frente Amplio, el movimiento sindical, cooperativismo de vivienda, los estudiantes, que durante mucho tiempo siempre han estado como tímidamente hasta dónde reclamamos que hay que cosas al gobierno, que es un gobierno que se supone que iba a tomar algunas nuestras demandas, y no siempre esa atención. Creo que a esta altura, después de varios gobiernos progresistas, hay algunas de esas cosas que entran en mayor tensión que antes, pero siempre es una lucha como compleja. De todas formas, y hay distintas posturas dentro del feminismo en relación a qué cosas disputar al gobierno y qué cosas no. En cualquier marco siempre hay posibilidades de salir a movilizarse, o sea, es lo que nosotros estamos intentando hacer. O sea, el 8 de marzo hubo muchas consignas contra Tamara Vázquez en relación a esto que había dicho, esa provocación en relación a que mueren más mujeres por el tabaco, porque entonces parece que hay que destinar más recursos a la lucha del antitabaco que más recursos a paliar algunas cuestiones en relación a los problemas de las mujeres. Una de las otras cosas que está en tensión ahora con el progresismo es el Sistema Nacional de Cuidados. Capaz que en España está una discusión más anterior por todo lo que se ha hablado de la crisis de cuidados y cómo el Estado da soporte o no, pero una de las cosas que actualmente se está proponiendo desde el gobierno y que fue una de las buques insignias de la campaña electoral última es un Sistema Nacional de Cuidados que permita la colaboración pública y privada, del Estado y de privados, para ayudar a las mujeres a sostener las tareas de cuidado, pero que en alguna medida no pone en cuestión por qué las mujeres somos las que históricamente nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, y porque parte del discurso además expreso es, bueno, el mercado laboral está como agotado, necesitamos que las mujeres vuelvan a salir en mayor medida al mercado de trabajo, y si no damos algún soporte no lo pueden hacer. Y entonces, pero hay disfunciones del tipo vouchers para guarderías o mayor cobertura del sistema de guarderías para los niños de primera infancia, algunos soportes económicos para contratar cuidadores para las personas con discapacidad o con tercera edad. Es algo que todavía no está discutido, no hay como algunas propuestas concretas, pero es una de las políticas que se piensan en el marco de este gobierno, y que la verdad, por ejemplo, la coordinadora de feminismo no lo ha discutido, Minerva recién lo está empezando a discutir, pero que va a ser otra de las discusiones en relación al progresismo, porque hace a cómo se ve el cuidado y en función de qué se lo pone en la agenda y en función de qué no. No podría como avanzar mucho más en la postura que tenemos porque la estamos discutiendo, pero sí hay como una preocupación en relación a cómo esto se está abordando. Entonces, la violencia contra las mujeres y todo lo que tiene que ver con feminicidio, aborto y el sistema de cuidado son las tres cosas que están en la agenda, que por un lado las pone progresismo, pero por otro lado hay como muchas cosas para disputar en relación a los sentidos sobre eso y que están intentando dar. Bueno, un saludo desde Uruguay y desde Minervas a Radio Pimienta, y en particular al programa Nosotras las Personas por el lugar para esta entrevista. Nos hemos encontrado con algunas compañeras de allí en otro momento en Uruguay, capaz que tendremos en otro momento oportunidad para encontrarnos acá o allá y seguir dando lucha juntos. Hasta la próxima.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.